Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos empezando un nuevo programa de Bitácora. Hoy sin compañía en el estudio, está despejado el estudio. Por los dos viernes que tuvimos un montón de compañía y era otro el ambiente y el ámbito del programa. Hoy simplemente vamos a tener dos conversaciones telefónicas. Una con un viejo conocido y que hace mucho que no hablamos con él, que es el doctor Marcelo Weisel. Y luego vamos a tener una nueva presentación de la columna Antártida Argentina con Eugenio Faquín. Y según tengo entendido, está ya en el aire Marcelo. ¿Hola?
Hola, sí. Buenas
¿Cómo
tardes,
te va, Marcelo?
Beatriz, ¿cómo estás?
Tanto tiempo.
Sí, efectivamente.
Alejado de nuestro micrófono.
Sí, sí.
Muy ocupado estás.
Y bueno, el que se ocupa desarrolla proyectos, es así.
Exacto.
Digamos. Así es, sí, sí.
Cuando
sí.
Uno trabaja y hace mucho, siempre está muy ocupado.
Sí, efectivamente. Pero bueno, en este caso, recién vuelto de trabajo de campo en la isla Martín García. Y bueno, eso es una alegría porque hemos podido desarrollar un plan que veníamos con una idea de acercarnos a parte de la historia de esta isla y si bien no pudimos dar con lo que buscábamos, sí encontramos otras cosas que también estaban en nuestro plan, que ya habíamos hecho, acercamientos previos. Y Beatriz, fíjate vos que ahora rememoraba que hace 9 años que estoy investigando la isla.
Te iba a decir, vos ya, justamente te iba a comentar eso de que vos ya hace mucho que estás con este proyecto y que estás haciendo investigaciones subacuáticas, ¿no? En la isla Martín García para encontrar, me acuerdo que cuando querían hacer el puerto, el muelle nuevo, vos ya habías estado pidiendo que primero los dejaran hacer la investigación antes de hacer el nuevo muelle, ¿no? Para ver, aprovechar cualquier cosa que pudiera encontrarse.
Efectivamente. Bueno, esto es un trabajo que, digamos, que me sumo a, primero al equipo de la doctora Isabel Caparelli, que acaban de publicar lo que son los resultados también de la ocupación, del conocimiento sobre la ocupación prehispánica, básicamente de poblaciones guaraníes, comenzando en el año 1480, es decir, casi 60 años antes que llegara don Pedro de Mendoza, ¿no?, a la zona. Y asimismo, nuestro proyecto es de arqueología histórica, tiene que ver con una isla, así que es, y además es un espacio que fue una base aeronaval, con lo cual es importante también los apoyos que tenemos institucionales en este momento, que se dan a través de la Fundación Félix de Azara, la Universidad Maimónides y una cooperativa de jóvenes arqueólogos que nos están ayudando a financiar justamente los trabajos y a desarrollar los conocimientos con trabajo de campo, ¿no?
Sí, la isla Martín García tiene un gran peso geográfico e histórico para toda la zona, porque es una isla que fue camino y paso, incluso, como decís vos, en las épocas prehispánicas, era un lugar de asentamiento temporario o de paso por las poblaciones prehispánicas de la zona.
Así es, sí, sí, guaraníes principalmente, y bueno, alrededor estaban todas las otras etnias, y ese es el trabajo justamente de Isabel Caparelli. Lo nuestro va más hacia lo histórico, y pensando en Juan Díaz de Solís, luego diferentes ocupaciones, también entra en todo el debate de a quién pertenecía el Río de la Plata, si era la corona portuguesa o la corona española. Y por eso, en este momento, nosotros enfocamos a tratar de identificar esos paisajes que tienen que ver con la ocupación más antigua, histórica, ¿no? Es decir, donde se construye una atalaya, donde estaba el Rayal Bello o el Puerto Viejo de los portugueses, y no tuvimos éxito en eso, porque, claro, se modificó tanto el paisaje, la topografía de la isla, que es difícil llegar al siglo XVIII.
Exacto, sin además embargo, la isla se viene modificando constantemente, claro. Geográficamente sabemos la unión con la isla uruguaya, ¿no? O sea, así es. Se convirtió en nuestra única frontera terrestre con Uruguay.
Sí,
y
sí,
antes eran dos islas separadas. Por el delta modifica permanentemente el ambiente.
Fíjate vos que comimos unas empanadas de tarucha, de tararira, y la pesca la hacían, bueno, las empanadas las hizo la guardaparque, ¿no? Que se está permitido pescar en la isla, a pesar de ser una reserva natural, y hay un canal que antes se podía pasar, con agua alta se puede pasar con la marea alta, y entre las dos islas. Y es ahí donde están justamente las tarariras que degustamos, ¿no es cierto? pero es muy interesante porque, si bien ese paisaje que teníamos una expectativa de encontrar de la costa del siglo XVIII, el asentamiento de los portugueses, no lo pudimos dar, pero sin embargo sí excavamos en el Puerto Viejo y ya con vistas a hacer una excavación más grande, porque tenemos todos los niveles, digamos, del lado del agua, que ahora se colmataron, y lo que era una gran bahía con una playa y la ocupación muy, muy intensa en el Puerto Viejo, hoy es un cañaveral y un pantano. Por lo tanto, nos vamos a preparar para hacer arqueología, digamos, costera, bajando la napa, en un dique seco, así que preparándonos medio para subacuática, es decir, sin sumergirnos, sino al revés, bajando el agua, ¿no?
Claro. Ah, pues digo que el tema este de las modificaciones geográficas, y como decís vos, cuesta después encontrar lo que uno está buscando de siglos pasados.
Sí, 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 porque tuvo tantas historias la isla, ¿no? Fue, digamos, los guaraníes, los españoles, los portugueses, los franceses, digamos, todo estuvo Brown, Romarate, realmente luego estuvo el conflicto de la Confederación Argentina entre Buenos Aires y la Confederación.
La lucha en el litoral, o sea, previa, cuando fue la lucha en el litoral entre Buenos Aires y el litoral. También.
Sí, efectivamente. Oh, así que todos esos paisajes los estamos empezando a poner en foco. Donde hubo batallas tendremos una metodología, donde está el Puerto Viejo tenemos otra, donde buscando el cementerio antiguo o la línea de la costa del siglo XVIII, y justamente hablábamos con el representante de la comisión administradora del Río de la Plata, que siempre suele ser un uruguayo, el que está cuidando del Parque de los Héroes Comunes y a su vez la casa donde se tiene asiento la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Sí, sí.
Y le contábamos justamente de lo que estábamos haciendo, y hay partes donde de la isla toda es reserva natural, además de lugar histórico nacional,
sí.
Pero asimismo la Comisión Administradora del Río de la Plata administra justamente determinadas parcelas. Piensen ustedes que la isla tiene 188 manzanas. De esas, casi un cuarto es que administra la Comisión Administradora, que son dos países. Así que si quisiéramos excavar, por ejemplo, los restos de la cartuchería, que están en el lado norte y donde estuvo detenido el Hipólito Yrigoyen, bueno, tenemos que pedirle permiso a los dos países, a las dos cancillerías. Y así que el desafío es inmenso. Y bueno, pero también tiene sus atractivos, ¿no?
Un territorio tan chiquitito, en proporción, ¿no? Sí. Y que tenga tantos vericuetos para poder ser investigado.
Sí, 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 pero tuvimos muy buena recepción de los pobladores, de la dirección de la isla, y ha habido, justamente se remozó, está hecho a nuevo el centro de interpretación de la casa donde estuvo Rubén Darío, y ahí pudimos hacer una charla, mostrar los hallazgos, que no eran gran cosa, ¿no? Porque pedazos de teja, huesos de animales, de oveja, de vaca, hay muchos vidrios, algunas cerámicas con vidriado, es decir, se conformaba muchos clavos corroídos, ¿no? O sea, que no eran gran cosa, pero los pobladores quieren que eso esté ahí, y justamente ese es nuestro objetivo. Hemos pedido, en una segunda etapa también excavamos en la zona más alta, buscando a ver si encontrábamos justamente la función original de la isla desde el punto de vista histórico, que fue la de divisar, ser torre y vigía, ser faro, ser el semáforo del río Uruguay, y no pudimos encontrar todavía en esta etapa, y por lo tanto nos dirigimos hacia el sector de la antigua iglesia, que se construyó en 1859 por el arzobispado de Buenos Aires, y que estaba en ruinas, ya sí. Directamente había sido demolida al lado del teatro.
Sí, sí, me
y
acuerdo.
Y ahí pudimos encontrar los cimientos de la iglesia. Y eso fue para nosotros muy importante, porque asociado a elementos de esa época, de 1860. Y bueno, se conforma de repente un nuevo lugar que permite patrimonializarlo, y a su vez, por ejemplo, hay un árbol muy, muy grande crecido ahí, y en este momento pedimos que se lo quite, porque también está amenazando al teatro que está contiguo.
Claro. Bueno, Marcelo, como ya conoces la estructura, vamos a la primera canción y seguimos.
Perfecto.
Ese latido lento que se duerme bajo el sol vive a la orilla del río Paraná con su cantar. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que todo sería más sencillo si el lunes no fuera a trabajar. Rumbo a la madre tierra, no hay tormenta que no pueda dar pelea con esta danza de la lluvia que limpia aquel dolor. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que el universo mide lo que mide un pensamiento. Hay que decir que sí a todo lo que es más barato para mí, que el viento sopla, pero cuando hay para vivirlo abajo del sol, desde lejos puedo ver que nadie me ha visto reír de amor. Mañana será un día medio raro para variar, cada cual con su camino para encontrarse en algún lugar. Cada cual con su camino para encontrarse en algún lugar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
A orillas del Paraná fue la canción, para sentirnos en ambiente.
Muy bueno.
Para ubicarnos, viste, por lo menos, además como sabes que el Paraná es mi río.
Claro.
Siempre sí, lo prefiero al Uruguay.
Bueno, pero la isla Martín García está en la confluencia.
Sí. Bueno, entonces...
Vos sabés que sí. Eso hace poco tiempo volvimos a ir en tabla de tabla vela, en tabla de windsurf.
Sí, lo,
con unos,
lo vi.
Unos colegas, ¿no? Y la experiencia es siempre fabulosa, porque además de exigencia física, deportiva, conocer el paisaje, somos como, vamos haciendo, sondeando las profundidades, ¿no? Y viendo, encontrando el paso, y realmente es fantástico, ¿no? Este ambiente que tenemos, el río, el estuario del Río de la Plata, y por lo tanto disfrutar de su historia también lo es. Y en, como cuento, justamente en, hay de los habitantes, hay un pequeño recambio generacional, y también están con muchas ganas de participar en cosas nuevas, y se ofrecieron como voluntarios para próximos trabajos de campo, y lo cual abre realmente, a través de la persistencia, ¿no?, de la tenacidad en estos proyectos, es que nos permite dedicarnos y encontrar cosas nuevas, ¿no? Tal como estoy contando, de a lo largo de 9 años he recorrido la isla por muchos lugares, pero en esta oportunidad pudimos ir hasta la famosa Punta Cañón, por ejemplo, ¿no? Y todo el lado oriental, que es lo que se conoce dentro de la reserva como el sector intangible, que realmente ningún humano ingresa a ese sector. Y caminar entre, justamente habíamos elegido el momento del invierno, que hay menos vegetación, las araras están invernando también, así que pudimos revisar toda esa zona, una primera caminata por entre medio de toda la vegetación, y ver cómo ha avanzado por un lado la naturaleza, por el otro lo que era la vieja ruta del jeep para proveer a las pequeñas garitas, a las torres de vigilancia, que forman parte de todo el sistema de la base aeronaval. Hemos relevado varias ruinas justamente de ese momento. Pero vos escuchaste alguna vez hablar de Punta Cañón, ¿no, Beatriz?
Sí.
Sí, ¿y sí. ¿Qué sensación te da? ¿O qué sabés de eso, no?
Pero es en la parte esa, en la parte donde que no podés visitarla.
Claro, sí.
Es la parte que no te permiten visitar, que está ahí todo súper protegido.
Así es, y es la parte también más cercana a Uruguay, que hay un islote entre medio, y de ahí se llega hasta la Punta Carretas, digamos, cruzando el río Uruguay, está Punta Carretas y lo que se conoce como Martín Chico. Y justamente es una zona donde preguntamos en prefectura si podíamos navegar, cruzar hasta la ribera oriental, a la banda oriental, y me dijeron, sí, ustedes pueden cruzar, pero tiene que hacer el rol de migración acá. Así que tanto los kayakistas como otro tipo de embarcaciones en prefectura de Isla Martín García pueden hacer el rol y cruzar. Y Punta Cañón tiene, obviamente tiene que haber habido un cañón, ¿no es cierto?
Se supone que ahí debe haber habido algún cañón en algún momento de las guerras, ¿no? O sea, como un elemento de defensa.
Sí,
porque justamente al estar ubicado ahí, siempre fue un lugar para la defensa y protección de los del río.
Claro, estratégico. Y
claro.
Es justamente donde se ven hoy en día pasar a los grandes portacontenedores o los buques cerealeros. Que remontan a través del Uruguay, luego empalman con el Paraná, camino a Carmelo, ¿no es cierto? Y en ese sector, bueno, pudimos ver cómo estaba el terreno, básicamente, ¿no? Que es una zona donde cuando hay sudestada fuerte, cubre todo y todo se convierte en una gran playa, inclusive los árboles quedan bajo el agua, y ahí también, digamos, de cañón no quedó nada, pero sin embargo pudimos encontrar alguna punta de proyectil de un... Bueno, estamos todavía debatiendo si es un Mauser o un Remington, ¿no? Una bala. Y bueno, una primera aproximación resultó más que interesante, ¿no?
Sí, con el respecto a la punta, haciendo un poco de memoria, ¿no? Con respecto a la Punta de Cañón, sé que en algunas conversaciones es como que se hablaba de que ahí debía haber habido un cañón, pero que nunca, o sea, no hay pruebas eficientes ni concretas de que en algún momento en realidad hubo un cañón. Se supone por el nombre y por el lugar, pero nadie todavía ha encontrado pruebas escritas ni documentales que certifiquen que ahí había un cañón.
Claro, no, eso todavía no lo hemos encontrado, pero
No, no, pues ni ustedes ni, digo, ni tampoco a nivel historiadores de buscar en documentación que existiera algún documento que certificara la existencia de un cañón.
El lugar es estratégico, como coincidimos, y alrededor se encuentra el canal llamado Canal del Infierno históricamente, y es un lugar estratégico, ¿no? Como decimos. Así que todo eso, en nuestra primera instancia, pudimos hacer sondeos, llevamos también otra herramienta que es un barreno, pero básicamente terminamos haciendo más de 30 sondeos en diferentes sectores de la isla y recolectando los materiales para su estudio y posterior devolución a la isla Martín García.
Claro.
Justamente, ¿no?
Lo que pasa es que es una isla que tiene tanta, o sea, al estar en ese lugar tan adecuado, tan estratégico, para decirlo, sí, que no quería repetir la palabra, pero es el nombre exacto, por eso ha tenido tanta historia. O sea, no hay momento, ni civilización, ni batalla donde no fue parte la isla Martín García.
Así es.
Porque es la boca de entrada.
Sí, la llave del Plata.
Claro.
Argirópolis, irá Sarmiento. Y de hecho, cuando uno recorre, llega al muelle y empieza a ver que hay baterías, que hay cañones efectivamente apostados, todo ese es el sistema defensivo de fortificación que mandó a construir Sarmiento. Ya estamos hablando de 1888 a 1874.
Pero además ahí estuvo el leprosario, estuvo el lugar de las cárceles de los políticos, de los presidentes.
Sí,
estuvo
sí,
el tema cuando fue el cólera y todo, también había ahí una sede para los enfermos, o sea, tuvo de todo la isla.
De todo, sí, sí. Así que es más que interesante y además propone a la población un poco de cambio, de esparcimiento cuando uno empieza a investigar estas cosas. Está ahí y en el mismo momento que nosotros estábamos trabajando en el campo, también se acercaron unos biólogos de la Fundación Vida Silvestre. Y es decir que desde el punto de vista ambiental, los guardaparques y la reserva natural trabajan la administración de sus recursos naturales y sus recursos culturales. Y ahí es donde tuvimos mucho apoyo, realmente apoyo y control, porque esa es la tarea de los guardaparques, ver qué
claro.
es lo que nosotros excavamos, qué se saca, dónde está. Hicimos un inventario, firmamos y eso va y viene con la autorización de áreas protegidas de provincia de Buenos Aires. Así que desde ese punto de vista tenemos ganas de volver y eso era justamente lo que nos preguntaban, ¿cuándo vuelven, no?
Bueno, lo bueno es que la gente, aunque haya cambiado y haya un recambio generacional, primero que haya habido un recambio generacional de gente que siga viviendo en la isla, ¿no?
Sí.
Eso es lo importante también, que siga habitándose, la isla siga siendo habitada.
Sí.
Y después que la gente esté de acuerdo con participar para descubrir más cosas de su historia.
Absolutamente. Coincidió que justamente estuvimos para la fecha de la patrona de la isla, que es la Virgen del Carmen. Se planificó una procesión, pero bueno, justo nos agarró la tormenta y se suspendió. Pero coincidimos en que estuvimos investigando los cimientos de la antigua iglesia, que es una iglesia, como decía, de 1859. Su estilo, como se ve en las fotografías, es un estilo neogótico y estaba muy relacionada justamente con la institucionalización de la base, con también el crecimiento de la institución de la Armada Argentina, ¿no? Así que acompaña todo esto. Piensen ustedes que el faro es de 1897, es el segundo faro que se construyó en la Argentina y que también es de un estilo que bueno, propio, ¿no? Y que todo esto entonces conforma una serie de hallazgos y de continuidad en la investigación, que lo hace más atractivo. Y también que fomentan nuevos motivos para quedarse, ¿no? Porque digamos que hay mucha población por ahí, bueno, no sé si es mucha, pero hay población de gente jubilada, justamente de gente nativa de la isla, que ha nacido en la isla y que ya jubilada vive ahí, pero que también quiere conocer cosas, por supuesto, de la isla, que de la historia de la isla, que escucharon durante toda su vida y que la conocen de primera mano, ¿no?
Ah, sería genial que algún día todo eso se pudiera ir restaurando, ¿no? O sea, todo lo que compone la isla en cuanto a construcciones se puedan ir restaurando. Sí. O sea, el teatro es hermoso.
Sí, 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 sí. Bueno, justamente hicimos ahora a la vuelta del trabajo de campo, hicimos las notificaciones pertinentes para que tomen asunto cada uno de los organismos y autoricen y se pode, se tale ese árbol que es...
Que lo está poniendo en peligro, sí.
Claro, y además es exótico y pone peligro justamente al teatro, a los restos de la iglesia, y eso, bueno, hay que hacer, estas son las cosas que hay que hacer.
Digamos, hay mucho, ¿no?, para hacer, pero bueno, sí. Lo interesante y lo importante es que se vayan haciendo, ¿viste?, que haya disposición y voluntad de hacerlo.
Sí.
Eso
sí,
es lo importante. Que desde las autoridades, desde quienes correspondan, o en privado o en oficial, pero que todas esas cosas se vayan haciendo, y la isla, ya que es un centro turístico y tiene una atracción turística, ¿no?, por su historia, por su geografía, ahí hacen avistamiento de aves, o sea, hay un montón de actividades que se hacen en la isla, bueno, que también se le dé ese toque para tener más cosas que mostrar, ¿no?, y más atracciones, para que el turismo sea importante.
Sí, sí, sí. La verdad que los habitantes son muy muy amables, muy dedicados, y además viven en permanente viaje entre la isla y el continente.
Claro.
Y que hay mucho sacrificio en esto, y justamente es un sector de frontera. Si bien la navegación ahora es un poco más rápida, está en unas 2 horas y media, antes era 3 horas seguro, clavado, ¿no?
Sí.
Y pero van y vienen todos los días muchas personas, y entonces...
Claro, porque muchos trabajan en el continente.
Todo tiene que venir con el continente prácticamente, si bien tienen unas pequeñas huertas, o la generación de la energía ahora es por fotovoltaica, ¿no?, por paneles fotovoltaicos, pero el combustible viene del continente, hay todas las casas se calefaccionan con leña, eso sí, hay mucha leña, pero bueno, el desafío entonces es cotidiano para los habitantes, para los guardaparques, para los prefectos, y nosotros cada vez que podamos vamos a estar allá, ¿no es cierto? Si pudiera haber una presencia permanente también la tendríamos.
Sería bueno, lo hemos hablado, ¿te acordás? De que hubiese un centro permanente de investigación e información, porque convertirlo en un centro de información e investigación para todo el que vaya a la isla, además de ser un centro de trabajo, de información para el público.
Así es, sí. Justamente en este momento nuestros colegas uruguayos ya desarrollaron todo un plan de manejo para lo que es Colonia del Sacramento en el agua, ¿no es cierto?, el patrimonio cultural subacuático, y avanzar sobre estos aspectos en la isla Martín García sería también muy bueno, porque las aguas costeras de la isla son aguas compartidas. Si bien estamos en una isla argentina, en Uruguay, en aguas uruguayas, en lo que sería la intermareal, es compartido. Así que esas vamos a promocionar que poder hacer trabajo juntos, porque de hecho siempre lo hemos hecho, y tenemos así maneras de solventar equipos y logística de manera compartida también.
Claro. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo toda esta información que nos has brindado sobre las novedades de la isla Martín García, que es un tema muy muy querido y apreciado en este programa. te agradezco muchísimo, y bueno, ojalá sea nuestra comunicación sea más cercana y no tan alejada, porque tus datos y tus notas son geniales y nos dan un panorama diferente a lo que uno habitualmente habla y conoce en nuestra temática, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, y ya que has sido uno de los primeros participantes en el programa, y estamos ya pero en septiembre, o sea, mes y medio, cumplimos los 5 años ya de estar en aire. Así que ya has sido uno de los primeros participantes. Bueno. Lo cual es un cariño especial, además, no solo por tu capacidad y tu conocimiento, sino que hay un cariño especial por haber sido uno de los primeros que aceptaron participar en algo que era desconocido.
Así es, la columna de arqueología,
exactamente,
de arqueología marítima.
La arqueología y el mar.
Así es, la arqueología y el mar, qué lindo, qué lindo.
Bueno. De acuerdo, cuando transmitiste en directo desde el... desde, ¿cómo se llama? Desde Entre Ríos.
Sí, 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 también.
Del Palmar. Una investigación.
Efectivamente, también allí. Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y te digo, esperemos estar en contacto más cercanos.
De acuerdo, muchísimas gracias, Beatriz, y saludos grandes a toda la audiencia.
Muy bien, gracias. Y gracias. Ya vamos a nuestra segunda canción.
El Paraná de las guitarras trae en su voz cereal esta canción. Baja del sol y selva verde, toro bermejo forjado en sangre, lamiendo el ancho amor del litoral. Ha de volver, hijo del mar, la mano abierta por el delta le dará. Guerrero azul, parado está en el oscuro corazón del Guayacán. En el crisol de las naranjas los bombos clavarán y apasó, y por el pelo de la lluvia que sangra y abre la flor del ceibo, tus ojos llegarán a ver el mar. Te vi nacer, mi Paraná, en donde llora cielo tu jacarandá, hilado en luz de cebollar, desde la puna que la luna moja en sol.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canción del Paraná fue lo que escuchamos. Y antes de entrar ya en la comunicación con Eugenio Faquín, les quiero pasar dos invitaciones, que son en la República de la Boca. El Centro Siracusano, la Fundación Museo Histórico de la Boca, invitan a una charla que va a dar nuestro amigo, compañero, el ingeniero Carmelo Schiavone, sobre la llegada de los siracusanos en La Boca, y eso es el jueves 31 de julio a las 17:30 en el Museo Histórico de La Boca, La Madrid 431, segundo piso. Así que todo el que quiera acercarse a escuchar la charla que va a dar el ingeniero Schiavone, bueno, ya están invitados. Y otra cosa interesante, el sábado se abre la República de la Boca. ¿Y eso qué significa? Que se va a poder visitar diferentes instituciones de la Boca entre las 12 y las 18 horas, la Fundación Santander, la Fundación Lariviere, el Museo Marcos, Mendoza, el Museo Benito Quinquela Martín, la Galería Ungaleri y Fundación Proa, Fundación Andreani, Museo Histórico de La Boca, Fábrica del Colón, instituciones que participan y que las pueden recorrer gratuitamente ese sábado de 12 a 18. Y para no tener que caminar tanto entre una institución y la otra, hay combis gratuitas que salen de cada una de los lugares que se visitan y que los llevan haciendo todo el recorrido para que de un lugar al otro no necesiten caminar, si hay alguna distancia, y se puedan trasladar, bajar en el lugar que les interesa y volver a subir a otra combi. Así que eso es el sábado a partir de las 12 horas para visitar justamente La Boca con esa serie de instituciones culturales que la caracterizan. Y ahora sí, ya pasamos a Antártida Argentina, pasamos a conversar con el capitán Eugenio Fachín. ¿Cómo estás, Eugenio?
Hola, ¿cómo estás, Beatriz y audiencia? Qué programa súper tentador, ¿eh?
¿Viste?
Súper tentador, sí. Se podrá ir con los chicos también,
sí,
¿no?
Sí, justamente, dice, ideal para venir con amigos, niños o en familia. Que es la parte que no leí. No, exactamente. Bueno. Sí, se pueden ir con los niños, porque además es un lindo recorrido y como no tenés que caminar para ir del Quinquela al Colón, no es mucho, pero son unas cuadras, te subís a la combi, te bajás, si no querés caminar, y entras a la Fábrica del Colón o a la Fundación Proa, que es preciosa, porque desde la Fundación sí. Proa ves todo el riachuelo y todo el... los puentes de ahí de La Boca, ¿no? O sea,
sí.
Se ve todo el entorno desde la terraza de la Fundación Proa o desde la terraza del Quinquela, que también es del Museo Quinquela Martín. Son vistas hermosas que hay de todo La Boca. Así que pueden ir a partir de las 12. De 12 a 18 es el tiempo que están habilitadas estas instituciones para visitar. Partís del Museo Histórico de La Boca, que es el que está más cerca, y de ahí vas recorriendo.
Ahora vamos a la Antártida.
Ahora
con 40 grados bajo cero en muchos lugares.
Pasamos al frío intenso de la Antártida y hoy recursos naturales del continente antártico.
Del continente antártico, sí. Vamos a suspender por unos programas
la
recorrida por las bases y vamos a hablar de los recursos que tiene, que son naturales y otros, porque hay varios recursos. Hoy vamos a tratar de ver si llegamos a completar los recursos minerales. Después vamos a hablar de los recursos biológicos que hay: pesca, caza,
claro,
organismos extremófilos, que ya vamos a hablar, vamos a definirlos todo, el agua. Vamos a hablar de turismo, que no es natural, pero es un recurso.
Es un recurso económico importante.
Definitivamente, sí. Ushuaia tiene ingresos muy relevantes con el turismo. Es una de las puertas de entrada a la Antártida, ¿no? Las patentes medicinales, que tienen de alguna manera que ver también con los organismos extremófilos y otros organismos. Y los recursos energéticos: viento, marea, energía solar, incluso los combustibles sólidos. Y vamos a sumergirnos ahora en los recursos minerales, y yo me apoyé en ello en trabajos que hicieron el doctor Claudio Parica y la doctora Marcela Remesal. El doctor Claudio Parica es el presidente del Consejo de Profesionales
de Geología
de la República Argentina, digamos, es el jefe de los geólogos, no es el título, pero es el que preside esta importantísima agrupamiento de profesionales.
Además, una persona,
entre otras
como
cosas,
siempre decimos, dispuesta, porque también en nuestro programa no me cuesta más que llamarlo para que hable del tema que uno le pida.
Sí, además es una extraordinaria persona. Ya que
claro, por eso.
Vamos a contarle a quienes nos escuchan de lo buena gente que son ellos dos, ¿no? Porque Marcela es maravillosa también y además es una... da geología química que es apasionante, ¿no? Te cuenta cómo se formó cada cada roca del universo, ¿no? Es maravilloso. Bueno, a partir de trabajos de ellos yo hice un resumen para poder transmitirlo hoy con ustedes.
Sí.
Y vamos a hablar de los minerales que hay en la Antártida. La totalidad de ellos no pueden ser explotados, digamos, no hay explotación de minerales. Pero sí, todo puede ser investigado. Y acá vamos a hacer la disquisición de qué es investigación frente a lo que es la prospección minera, ¿no? La prospección, sí, en general. Investigación geológica es va en búsqueda del conocimiento científico, ¿sí? A largo plazo, ¿sí? Los estudios son a largo plazo. Son técnicas escasamente invasivas, se obtienen muestras, se hacen planos geológicos, cartas geológicas, y su objetivo es obtener datos para la ciencia o para la planificación. Voy a construir una ciudad acá, en el caso de la Antártida, por ejemplo, voy a construir una base, ¿dónde lo construyo? En una roca que sea firme, que no sea de un tipo de roca que se mueve y entonces las construcciones se van a romper y entonces voy a generar un daño ambiental enorme. Así que la geología sirve incluso para planificar dónde poner una base. Y frente a ella está la prospección minera. ¿La prospección minera qué busca? La explotación económica. ¿Es un mediano o corto plazo? Sabemos que, por ejemplo, si ahora con el tema del RIGI se han anunciado inversiones por 200 o 300 millones de dólares que van a empezar a obtener litio para exportar a partir del 2028-2029. Parece muchos años, pero la verdad que es corto plazo, mediano a lo sumo. Eso, para hacer eso tuvieron que hacer prospección minera para buscar litio. Está bien, es en un salar y uno tiene la intuición de que en los salares el litio está muy presente, ¿sí? Con diferentes formatos geológicos, pero bueno, hubo que ver la cantidad de litio que había, si valía la pena, etcétera. Las técnicas son muy invasivas, hay que hacer perforaciones, hay que hacer voladuras y otras técnicas. ¿Y cuál es el objetivo? Proyectos mineros concretos. Hasta ahora la prospección está prohibida en la Antártida. Sí, está prohibida.
Entonces,
vamos a hablar de la Convención para la Regulación.
¿Está prohibida o se pueden explotar?
No se pueden explotar, pero sí se puede investigar.
Claro.
Que es lo que debemos hacer, investigar. ¿Por qué tengo que investigar? Para tener conocimientos de lo que hay en la Antártida. Incluso, ya lo dijimos al principio de esta columna, hace muchos programas atrás, la Antártida es la manifestación continental más antigua de la Tierra. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años, la primera aparición de continente seco, digamos, sin estar sumergido, tiene 4.300, y resulta que es la Antártida Oriental. Así que nosotros, digamos, estudiar la Antártida geológicamente...
Estudiar la evolución geólogos, de la Tierra.
Claro, los geólogos hablan, sus periodos son millones de años, miles de millones,
claro,
de años, cientos de millones de años, no hablan de... Tal vez como un biólogo te puede hablar de formas de vida que para nuestra vida es instantánea, que duran un día, una semana. Los biólogos tienen otra mirada, otra perspectiva con respecto a lo... Por eso es una... me voy a salir 2 segundos de esto, pero por eso la controversia sobre el calentamiento global. Sí, los biólogos, que sabes, dicen que es culpa del ser humano, es todo lo que se llama antropogénico,
sí,
es decir, que lo genera el hombre, y en cambio los geólogos dicen, miren, nosotros hemos estudiado y ha habido calentamientos y enfriamientos,
exacto,
globales cada 300.000 años.
Claro.
Estamos comenzando con un calentamiento global que va a durar 1.000 años más.
Claro, es uno lo que puede decir es, quizás la acción del hombre acelera el proceso, pero no lo provoca. O sea, lo acelera tal vez, pero todo la Tierra, desde que es Tierra, digamos, desde que nace, ha tenido esos procesos de ida y vuelta, de calentamientos y enfriamientos.
Sí, definitivamente fue así, pero además, por ejemplo, ¿de quién es la culpa de los microplásticos en los océanos? Obviamente que es del hombre.
Claro.
Obviamente que es del hombre. Ahora, de ahí a decir que por los microplásticos tenemos estos fenómenos extremos de meteorología.
Claro, digo, pueden llegar a generar el tiempo en que se producen, pero no lo provocan.
Esa es la discusión, Beatriz. Esa es la discusión.
Claro.
Y no está zanjada, ¿eh?
No.
No está zanjada, porque frente a un argumento como tan válido como el que exponés vos, del otro lado te dicen, bueno, cuando se hizo la erupción del volcán Krakatoa hace varias decenas de años atrás, dice, la Tierra se sumió en una oscuridad total por la ceniza volcánica que había alrededor del mundo, que llegaba a la atmósfera, y la Tierra se enfrió 3 grados y hubo muertes de especies y todo. No, ¿cuánto tiene que estar el hombre dañando la Tierra para generar semejante episodio?
Pero es que además, bueno, cuando se dan los primeros, el primer congelamiento de la Tierra, no había hombres suficientes para haberlo podido provocar.
No había ni siquiera hombres.
Por eso.
Ese es el tema.
Cuando se da el primer congelamiento, o sea, diga, o el del primero, sí, cuando todavía estaba, o el que ya estaba en la prehistoria, ¿no? ¿Viste? Cuando se da el de la prehistoria, que seguramente no es el primero, pero el que se da la primera desde que están los hombres, que es ese gran congelamiento que cambia la distribución humana en la Tierra. Pero no había hombres suficientes para modificar el medio ambiente. Ni había actividad humana.
Te digo que la Antártida para esto es muy importante, porque en el sacar testigos de hielo, los testigos de hielo te dan pautas meteorológicas, ambientales, que son medibles, digamos, ¿no? Que son, no te digo fácilmente medibles, pero que los científicos sí pueden decir, bueno, en estos 100 años hubo una erupción volcánica en algún lado, precipitó poco, hubo una gran sequía, etcétera, te dan las pautas, las temperaturas eran muy altas o eran muy bajas, y eso está encerrado tal vez en un centímetro de hielo, de un centímetro de un testigo de hielo que tiene 8, 10, 15 o 20 metros de largo, que lo obtuvieron perforando hielo en la calota o en algún lugar especial, y eso nos da la pauta de tal vez un par de miles de años de la atmósfera de la Tierra. Por eso, digamos, investigar la Antártida es tan importante para nosotros, y es tan importante porque es un lugar prístino, y entonces ahí es como un enorme archivo meteorológico, también de vulcanismo, es decir, que hay meteorológico, geológico, incluso del magnetismo, el cambio del magnetismo se ve en, por ejemplo, la orientación de las rocas con carácter ferroso. Entonces ahí, digamos, hacer geología, hacer ciencia en la Antártida es muy importante. Tal vez haría falta más científicos haciendo difusión para que podamos entender la importancia de esa. Pero volvamos al tema de los minerales.
A los recursos minerales de la Antártida.
Y entonces, entre el año 82 y el 88 se negoció esta convención para la regulación de los recursos minerales, de las actividades sobre los recursos minerales antárticos. Se llama Convention of the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities. Se negoció entre el 82 y el 88 y finalmente entra en vigor en el 98. Pero resulta que paralelamente, ¿sí?, se estaba tratando el protocolo de Madrid, que prohíben, dentro de sus articulados, prohíbe cualquier tipo de explotación minera. Y también se firma el 14 de enero del 88, que entra en vigencia el 14 de enero del 88. Así que, al final, si bien está, digamos, es una convención que está activa, está subsumida dentro del protocolo de Madrid. Y la CRAMRA, que así la denominan, digamos, dentro del sistema del Tratado Antártico, hace una prohibición taxativa de la explotación de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos. ¿Sí? Digamos que aclarado, sí. Los hidrocarburos son recursos minerales, pero por si acaso lo aclararon. Ahora, previo a esto, y previo al protocolo de Madrid, si esta la convención esta para la explotación de minerales, en definitiva, tenía que ver con eso, hubiese estado en vigencia y no el protocolo de Madrid, le asignaban a los países como el nuestro, que son reclamantes, la potestad de controlar y regular la actividad minera en la Antártida. Usted me dice, bueno, hubiese sido un desastre para la Antártida, y probablemente sí, si no hubiese el suficiente control para que las empresas mineras hagan todo tipo de remediación o no hagan explotación de algo que puede provocar un cambio definitivo, una afectación definitiva en la flora, la fauna, etcétera.
Pero eso era muy difícil de controlarlo.
Sí, es difícil.
Cotidianamente, es muy difícil lograr ese tipo de cosas, porque muchas explotaciones mineras o minerales, si haces eso no podés hacer la explotación mineral. O sea, proteger el medio ambiente hace muy difícil en algunos tipos de explotación hacer la explotación del mineral.
Y además ese tipo, por ejemplo, petróleo, gas y minería, son, digamos, cuando salen bien se gana mucho dinero, porque son de mucho riesgo y bueno, cuando salen bien ganan mucho dinero. Y cuando tenés mucho dinero podés comprar todo tipo de voluntades, podés generar ceguera momentánea de los inspectores, podés generar todo tipo de cuestiones que al final vos decís, che, en el dique de lixiviación de una minera que extrae oro, está lleno de mercurio, porque el mercurio es parte del proceso. Y vos decís, che, el mercurio es muy venenoso, o hay otro tipo de venenos que son absolutamente malos, negativos para la flora, la fauna y para el ser humano, la contaminación de napa. Y bueno, cuando esas actividades suceden, como vos decís, es muy difícil.
Muy difícil de controlar. Además, no sé, esto ya pasa por mi ignorancia y va a pregunta. El ambiente, el ámbito o el hábitat antártico, ¿no es quizás mucho más sensible a esas actividades que la Tierra? Es una pregunta porque no conozco la respuesta, ¿entendés? O sea, hacer ese tipo de... que lo que es a nivel Tierra.
Voy a arriesgar una respuesta, ¿sí? La Antártida per se tiene solucionadores de sus propios problemas.
Ajá.
Digamos, cuando una ballena muere y se va al fondo, etcétera, que se genera un microhábitat para distintas cosas, hay microorganismos y organismos más desarrollados, que primero tiburones, etcétera, que van devorándola y convirtiéndola en algo absolutamente positivo, y además, digamos, se extrae hidrocarbono, etcétera. Cuando sucede en la Tierra, hay aves, por ejemplo, la escúa, que es una ave carroñera, además de que roba huevos a los pingüinos, y le roba los huevos a los pingüinos, sí, pero es una forma de controlar al crecimiento exponencial que tienen los pingüinos, si los escúas no le roban los pichones y los huevos. Digamos, la Antártida,
la naturaleza se maneja por sí sola y tiene las reglas que la controlan. Eso lo sabemos.
Exactamente eso. Ahora, si nosotros ponemos al hombre y nosotros en un lugar donde antes había rocas, etcétera, y anidaban cosas, y nosotros ahí ponemos desechos, un tema que está en Carlini, por ejemplo, hay un grupo desde hace años estudiando cómo remediar el suelo cercano a los tanques de combustible cuando hay siempre una pérdida, una caída, una gota. Entonces han llevado bacterias que se, de alguna manera, que convierten ese combustible en otra cosa, pero llega un momento que pueden convertir, por ejemplo, el 70% de eso, porque el otro 30% son productos químicos que esas bacterias no están en capacidad de comérselas. Lo voy a relatar sencillamente. Entonces, hay que buscar otra forma de remediación. Digamos, el hombre está tratando de hacerlo, pero no es la naturaleza. Los organismos que usan forman parte de la naturaleza y forman parte de la naturaleza antártica, porque no podría llevarse organismos allá. Pero hay un punto en que la remediación no se puede hacer en forma natural.
No, por eso entonces, digo, nosotros, lo que nosotros, yo me sí, pregunta era esa, ¿no? Si era más, como fuera más débil, lo que tiene menos protección, el hielo y todo el contexto antártico, para lo que sería, no sé, una explotación del litio, del petróleo, de lo que fuera, que hacerlo en la tierra.
Yo creo que no. Habría que buscar un formato de remediación, pero absoluta, para evitar, porque es un muy, muy fino equilibrio.
Claro, por eso es lo que yo decía, es más peligroso.
Y nosotros lo vamos a ver cuando veamos más adelante el tema de los recursos biológicos. Por ejemplo, una sobreexplotación del krill afecta a toda la red trófica. Lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras te digo que nosotros tenemos que estar buscando permanentemente equilibrios, y la verdad que es prueba y error, y a veces la prueba es tan profundamente dañina que después no hay forma de
corregirla. Eugenio, claro. Como siempre, se nos acabó el
una
tiempo.
Canción.
No, no la es, ya pasó el tiempo, se terminó el programa.
Beatriz, pedí una hora más.
Próximo viernes, te agradezco nuevamente, Eugenio, tu participación en este programa con toda esta información que nos pasás de la Antártida, que es súper interesante. Y los espero a los demás el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas por Radio Amadeus. Buenas tardes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.